Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. En el programa de hoy estaremos en la compañía siempre grata de nuestros invitados. En esta ocasión tenemos en el estudio a Fran Milla y Fran Silvestre, dos profesionales muy distintos que han dado un significado particular al tema de esta noche. Junto a ellos, nuestros ministros Daniel Rueda y Cristian San Valero. Love is monkey see and monkey do. That's all it is, peaches. Hace unos años, una amiga me invitó a hacer un pequeño cursillo de inteligencia emocional. Es sin lugar a dudas una de las experiencias más hermosas que he tenido nunca y una de las más agotadoras. Aquello fue una auténtica montaña rusa. Me subí a la silla, me lancé al vacío y cuando bajé, mis circunstancias seguían siendo las mismas, pero yo ya no. Recuerdo que uno de los ejercicios consistía en indicar las 10 cosas o aspectos más importantes de tu vida y ordenarlas del 1 al 10, siendo 1 lo más valioso. Nos dieron una tabla con un montón de palabras y yo solo podía elegir unas pocas. Me devané los sesos y al final conseguí mi objetivo. Cuando terminamos de trabajar, la profesora nos preguntó si había algún voluntario para salir a la pizarra y sin dudarlo un segundo, levanté la mano. Me sentó en un taburete, cogió mi lista y empezó a preguntarme. Sus cuestiones iban encaminadas a comprobar si mi jerarquía era la real o era la que mi razón había impuesto. Yo empecé a responder y ver cómo temerariamente una de las palabras ascendía de manera vertiginosa hacia arriba. Era muy gracioso porque cuando le contestaba reafirmaba el liderazgo de ese término, mientras yo insistía. Bueno, yo te digo lo que pienso de verdad, pero esa que has puesto ahí no es la primera. No puede serlo de ninguna manera. Y ella se reía. Acabó el interrogatorio y ahí estaba, luciendo aquella palabra con cada una de sus letras. P-A-S-I-O-N. Pasión. La pasión de victoria, como diría Daniel. Mangrovia es hija directa de esa pasión, pero no solo de la mía. Nuestro país no seguiría vivo si detrás de él no existiera la conjunción astral de las pasiones de sus ministros. Lo excepcional es que esa pasión está en cada uno de ellos, pero con distintos matices. Ni hablar. Eso querrían ellos y vosotros, que las describiera y les pusiera perfil. Ni hablar, faltaría. Ese es el secreto mejor guardado de la presidenta. Lo que sí puedo afirmar es que cada una es distinta y se complementa a la perfección con las de los demás. Y que nada las detiene cuando nos juntamos para trabajar. Presenciar una reunión nuestra es un lujo. En esos momentos me doy cuenta de algo que he pensado siempre, que las buenas ideas, las buenas de verdad, surgen de un equipo brillante y apasionado, como el gobierno de Mangrovia. Nosotros no abandonamos Harvard como Steve Jobs, pero sí dedicamos parte del tiempo libre para dedicarlo a nuestro país. Nosotros no pensamos en la competencia, simplemente nos sentamos en el estudio y nos divertimos. Nosotros no tenemos miedo al fracaso porque Mangrovia siempre será un país para el recuerdo. Nosotros no tenemos experiencia y por eso nos rodeamos de talento, como el de Sari, que hace malabarismos todas las semanas. Nosotros vivimos el presente mientras miramos al futuro. Nosotros escogimos un pequeño lugar para fundar nuestro país y lo hemos hecho hermoso. Nosotros, sin saberlo, nos convertimos en aquello de lo que vamos a hablar hoy. Nos hicimos emprendedores. De eso, del lado positivo de emprender, vamos a hablar esta noche. Es posible que alguno de nuestros mangrovianos esté pensando, ¿qué canciones nos pondrá esta noche el ministro de pitos y flautas? Pues bien, Rafa Valls estará ausente unas semanas de nuestro programa y le ha encargado en realidad a sus compañeros Daniel y Cristian, otros de nuestros ministros que le sustituyan en las tareas musicales. Así que, ¿a quién de los dos le toca iniciar la sección de hoy?
Pues creo que voy a empezar yo, porque ya que tengo esta oportunidad, la verdad es que para empezar debería confesar que no ha sido nada fácil empezar con este tema tan concreto como el de emprender. Pero yo sinceramente creo que hemos salido del paso entre Cristian y yo. He intentado, por lo menos desde mi parte, buscar una canción o canciones que motivaran a aquellos que tratamos o que tratan de emprender. Aquellos que quieren llevar algo a cabo. Música que invitará a luchar por los sueños, a no rendirse nunca, pase lo que pase. Por eso vamos a empezar con Queen, porque da igual lo difícil que parezca un proyecto o lo imposible que suene una idea, The Show Must Go On. Empty spaces, what are we living for?
abandoned places. I guess we know the score. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.
Establecemos conexión con nuestra oficina en Londres para que nuestra ministra de Asuntos Ingleses nos ponga al día con el hermanamiento de esta noche. Realmente, mi querida Berta, si lo llego a saber, la dejo usted al frente del país y le tomo yo su cartera. Yo quiero hacer lo que usted hace, viajar de un lado para otro, porque si no me equivoco, hoy se encuentra en París. Espera un momento. Usted no solo no para de ir a ciudades maravillosas, sino que además no para de encontrarse con hombres interesantes. Es decididamente injusto.
Es que una tiene que saber elegir su cargo, presidenta.
Lo sé, lo sé.
Pues a ver, hoy nos vamos hasta ese gran almacén, que en realidad es un paraíso para las damas y que está en París, para conocer a Octavio Moret, que es el emprendedor que empezó con todo esto. Y que, bueno, como bien ha dicho usted, es un hombre muy interesante al que conocer por sus técnicas, bueno, se conocen como despiadadas, pero sus técnicas para atraer al público femenino a su tienda, que dicen está acabando con el comercio de la calle y del barrio.
Sí, eso le iba a preguntar, que tiene fama de hombre despiadado, pero bueno, seguro que no deja de tener también su atractivo. ¿A usted qué le ha parecido?
No, por supuesto, será despiadado, pero es de este tipo de hombres que a usted y a mí nos gustan.
Sí, sí, esto es como lo del primer programa de la segunda temporada, ¿no? Que los malvados siempre nos
Exacto.
atraen, ¿no? Se convierten en nuestro...
Además estaba Denise presente en la reunión, que siempre lo atempla un poco.
Sí, por otra parte debe ser una mujer extraordinaria. Como extraordinario y grande es nuestro Zola, ¿no es así, ministra?
Exacto, así es. Porque este personaje es del libro de Zola, El paraíso de las damas.
Que es realmente un libro que debemos recomendar a nuestros mangrovianos. Por cierto, Berta, no sé si has tenido algún otro encuentro, en este caso, obviamente desafortunado, por las calles de París. Nos consta que Javert sigue escondido por ahí. ¿Has sabido algo de él?
Pues no he tropezado con él, pero sí que sé que va detrás de mis pasos, o sea que tengo que ir con cuidado con su sombra.
Tenga cuidado con ella. Vaya trabajando en el hermanamiento de la semana próxima. Nos volvemos a escuchar.
Muy bien,
entonces.
No se preocupe.
Cuídese.
Hasta luego.
Hasta luego. Un beso.
Vamos allá. No animales de granja, pero me gusta la idea de comparar personas. Le da un aire muy túnica al asunto, ya que las valoraciones serán más implícitas que si se asignara un número para indicar lo maciza que está cada persona, como se hace en pibones.com. Primero, guiaré un montón de focos. Por desgracia, Harvard no tiene un directorio estudiantil centralizado, así que voy a tener que sacar las fotos de las residencias. ¡Que empiece el hackeo!
Esta noche he pedido a Daniel y a Cristian que hagan la presentación de los fragmentos que hemos seleccionado para el programa de hoy. Daniel, ¿qué acabamos de escuchar?
Pues lo que acabamos de escuchar es un pequeño fragmento de la película de Social Network, o la red social para nosotros aquí en España. Película donde se narra el nacimiento de Facebook a través de la biografía de su creador, Mark Zuckerberg. En el fragmento que acabamos de escuchar podemos ver cómo un acertadísimo Jesse Eisenberg se introduce a través de las líneas de código y algoritmos en las distintas webs de las universidades americanas para descargarse las fotografías de sus alumnas, que después comparará en lo que fue la versión más beta de la red social que en el 2010 le haría merecedor del título de Personaje del Año por la revista Times. Sin embargo, y a pesar de que al principio de la escena queremos encontrarnos ante un genio autosuficiente que puede descifrar por sí solo los entresijos de la red, este acaba necesitando del algoritmo final con el que clasificar esas identidades que acaba de descargar en su ordenador. Y es aquí donde entra en juego el ya famosísimo actor Andrew Garfield, dando vida a Eduardo Saverin, entonces socio y ahora cofundador de Facebook.
Daniel, yo creo que antes de pasar a nuestra primera entrevista sería estupendo escuchar otra de las canciones que has elegido para esta noche.
Pues sí, la siguiente canción es, yo creo que es ya todo un clásico, uno de esos que nos gustan a nosotros. Lleva por título Gonna Fly Now y fue compuesta en 1976 por Bill Conti. Se compuso para ayudar a Sylvester Stallone a subir aquellas escaleras que harían pasar a la historia esa escena mítica de Rocky. Fue concebida, según su creador, y cito aquí, con un cierto pozo de tristeza, acorde con la situación en la que se encontraba el protagonista y que conforme avanza, adquiere tintes de grandiosidad, que mutan hacia un tema heroico en el momento en que Rocky comienza a creer en sí mismo. Y es que si hay una cualidad absolutamente indispensable para un emprendedor, es la capacidad de creer en uno mismo. Bill Conti, Gonna Fly Now.
programa de hoy va de emprender, de tener buenas ideas y que vean la luz. Por eso hemos invitado a Fran Milla esta noche. Él es muy joven, tiene 26 años y es de Albacete. Lo que le ha caracterizado es la inquietud por crear cosas nuevas desde cero. Ha sido, por tanto, y desde siempre, un emprendedor. En su caso, se mueve en un campo de creación en el que intenta combinar la tecnología con los componentes artísticos. De su trabajo y sus proyectos nos contará a continuación. Gracias por aceptar la invitación de Mangrovia, Fran. Nos alegramos mucho de tenerte aquí esta noche.
Hola, muy buenas.
Nada, vamos con la primera pregunta, que es muy obvia pero necesaria. ¿Cuáles son las cualidades del emprendedor?
Bueno, pues ahí yo creo que lo primero que habría que tener claro es lo que se entiende hoy en día por emprendedor, porque la verdad es que en los últimos años se ha utilizado tanto esta palabra que ya empieza un poco a perder el sentido. Pero bueno, yo creo que emprendedor es aquella persona que se propone conseguir una meta o un objetivo y empieza a poner los medios para ello. Por eso yo creo que las principales cualidades de un emprendedor serían siempre la de soñar, la de tener sueños y poner todos los medios para hacerlos realidad y al final para conseguir sus metas. Y luego creo que también la inquietud y el inconformismo por todo lo establecido, ¿no? Por cambiar las cosas, por crear nuevas cosas desde cero.
Sí, ciertamente lo que has nombrado es realmente importante. Pero ahora vamos a pasar a ti. ¿Qué te ha convertido a ti en un emprendedor?
Pues yo creo que como decías en la introducción, si algo me ha definido ha sido la inquietud y la curiosidad por todas las cosas. Y bueno, definirse a uno mismo, la verdad que siempre es difícil, pero si tuviera que definirme con alguna palabra es la de creador, o sea, porque el crear cosas, el partir de cero, construirlas y verlas crecer, ha sido un poco lo que me ha llevado a convertirme en un emprendedor, o sea, en lo que comentaba antes, en alguien que quiere conseguir sus objetivos y hace todo lo que puede por conseguirlos.
Hace unas semanas tuvimos en nuestro programa a Alex Penades. Él es economista y se mueve en los entresijos del marketing. Y nos hablaba de la necesidad de enseñar a los niños a ser emprendedores. ¿Crees tú también que esta es una asignatura pendiente entre la infancia de hoy en día?
Pues la verdad es que creo que sí, estoy de acuerdo en eso. No sé si tendría que ser la asignatura de emprendimiento o emprendedores, pero creo que sí que deberían de volcarse más en una formación que fuera realista, que fuera enfocada hacia cosas prácticas y sobre todo a que los niños sean creativos y ellos mismos sean quienes se marquen sus caminos y sus propias metas, porque en realidad yo creo que todo el mundo es capaz de hacer cosas geniales y cosas fantásticas, lo único que muchas veces por temas de estudios o de carreras se condiciona y se encorseta mucho a la juventud, y eso hace que al final se cierren las cabezas y no traten de conseguir sus propios objetivos, sino una estabilidad que nos han venido más o menos marcando. Por eso creo que sí, totalmente. Creo que una asignatura de emprendimiento, creatividad o similar es totalmente necesaria.
Además, debe ser espectacular, porque ellos con la imaginación que tienen seguro que se les ocurrirían las cosas más curiosas y peculiares que imaginábamos. Vamos, ellos son, en eso son.
Sí, precisamente lo que tienen bueno los niños es que no conocen límites, o sea, todavía no, su cabeza no ha creado barreras como para pensar que algo es imposible, y creo que eso, creo que todos deberíamos de seguir siendo niños, incluso aunque tengamos 30, 40, 50 o los años que tengamos.
Bueno, pues Alex Penades está trabajando en eso. Yo te animo a ti, a Fran Milla, a hacerlo, a ver si consigues crear un buen proyecto en el campo de la infancia. Asociada.
Ojalá.
Yo me quedo a la espera, ¿eh? Me quedo a la espera. Asociada a la figura del emprendedor actual, viene muy ligada a la idea de coworking, la unión de unos pocos en un solo proyecto. ¿Podrías contarnos exactamente de qué se trata y cuáles son estas nuevas maneras de organizarse en una empresa?
Pues el tema de los coworking, la verdad es que últimamente, igual que el tema de los emprendedores, ha cogido mucha fuerza. Yo creo, sobre todo por el tema de la unión hace la fuerza, porque los coworking son eso, o sea, sobre todo están basados en espacios físicos donde emprendedores o autónomos o personas de distintos ámbitos y de distintas áreas se unen para trabajar en proyectos comunes, aportando cada uno lo mejor de sí mismo. Y todo esto, como te decía, o sea, últimamente se está enfocando mucho al tema de espacios físicos. O sea, en todas las ciudades de España se están creando coworkings, pero yo creo que sobre todo este tema se va a tirar hacia los coworking virtuales o los coworkings en la nube, donde no sea necesario estar todos juntos en un mismo espacio físico, cosa que a veces es complicado. Por ejemplo, yo tengo amigos con los que colaboro que ahora mismo están viviendo en Francia o en Valencia, entonces tener un coworking físico sería imposible, pero si podemos trabajar gracias a internet, podemos trabajar en un mismo proyecto y hacerlo crecer, creo que va a ser por ahí por donde van a tirar los tiros en los próximos años.
En Mangrovia estamos pendientes de tu trabajo, hemos visto buena parte de él y destacamos muy especialmente tu marca de skate y moda urbana, Ivy. Cuéntanos alguna cosa de ella.
Pues a Ivy le tengo mucho cariño, o sea, porque fue mi primer gran proyecto, por así decirlo, mi primer hijo. Y bueno, Ivy nació con la idea de ser una marca de skate, de tablas de skate. Pero la verdad que como todo ha ido creciendo, ha ido evolucionando y ha seguido dando pasos hacia temas de moda, hacia temas de música y en ello está ahora mismo, sigue creciendo y sigue evolucionando y veremos dónde llega.
¿Y qué es We Are Cooking?
Pues We Are Cooking es otro de mis proyectos, es una agencia de desarrollo web, de desarrollo de aplicaciones y siempre con tintes de marketing digital y sobre todo relacionado con todos los temas tecnológicos.
De hecho, de su horno salió una aplicación para Android y iPhone diseñada para un evento importantísimo celebrado en Madrid. ¿Cómo llegó el proyecto a tus manos y qué era en realidad esta aplicación?
Pues esta aplicación la verdad que nació sin intención alguna, porque nosotros lo que pretendíamos era crear una aplicación donde se pudieran englobar todos los festivales de música de España con su listado de grupos, fechas, la posibilidad de hacer favoritos. Y justo cuando empezamos a desarrollarlo, nos dimos cuenta de que ya existía. Entonces decidimos reconducir la aplicación hacia otro tema que nos gustaba, que era el tema de la moda. Entonces hicimos una aplicación que se llama FIC, ha sido Your Fashion Week, que como su nombre dice, está enfocada a la Fashion Week, en este caso en la primera edición de Madrid. Entonces en ella puedes consultar los desfiles, horarios, las fichas sobre los diseñadores que van a desfilar, puedes hacerte tu propia agenda y bueno, tiene las cosas básicas como compartir en redes sociales, el tema del mapa y demás. Y en un principio la verdad es que despertó mucho interés de la gente de IFEMA y la dirección de la Fashion Week, con quien incluso nos llegamos a reunir y nos dieron su beneplácito para hacer la aplicación. Y bueno, lanzamos la primera edición en septiembre con la edición de la Fashion Week de este septiembre y la verdad que la gente que se la descargó hemos tenido muy buenas críticas y la verdad que queremos continuar con ella y seguir haciéndola crecer una vez más.
Muy bien, enhorabuena por ello. ¿Tienes algún referente inspirador, algún nombre en particular, alguna empresa que te sirva como modelo?
Pues sí, claro, yo creo que todos lo tenemos y puede que el mío suene un poco atópico, pero sin duda Steve Jobs, desde hace muchísimos años, desde pequeño incluso, me fascinaba, o sea, me encantaba ya no solo por la cantidad de productos y por la calidad de estos, sino me llamaba mucho más la atención su forma de ver la vida y su visión por las cosas que era totalmente distinta a lo que en principio estaba preestablecido por todo el mundo. Luego otra persona que yo creo que sin duda me ha marcado muchísimo desde los últimos 5 años ha sido mi novia Clara, que gracias a ella he conseguido tener una visión totalmente distinta de las cosas, mucho más abierta, ser mucho más crítico conmigo y sobre todo buscar casi siempre la perfección de lo que hago, aunque sea imposible.
Bueno, eso la verdad es que es imposible. Uno tiene que relajarse y pensar que la perfección no existe. Y bueno, esto, como comentaba antes con una compañera, esto siempre funciona con prueba y error. O sea que no.
Exactamente.
En internet hay cientos de consejos para convertirse en un buen emprendedor. Doy fe de ello, que he estado consultándolos estos días. Existen, de hecho, los 10 mandamientos. Pero ¿cuáles serían tus no consejos para llevar a cabo un proyecto? ¿Qué no hay que hacer?
Pues yo creo que mi primer no sería el no esperar nunca al momento ideal, el no esperar a estar en el sitio ideal con todas las condiciones favorables, ya que si esperamos que se den todas las circunstancias favorables para realizar nuestro proyecto, posiblemente nunca se den y no lleguemos a hacer ese proyecto, o incluso cuando se den ya no estemos motivados o ya haya pasado nuestro momento. Y por eso yo pienso que siempre el mejor momento para empezar las cosas son ahora y en el lugar donde estés. Lo que algunos denominan como el éxito chapucero frente al fracaso perfecto, porque es mejor tener éxito empezando con unas condiciones no favorables y sin todo a favor que esperar a que todo sea perfecto y no hacer nada. Y luego otro no que tengo es no ser conformista, porque si te conformas con lo que tienes, si te conformas con lo que te rodea, difícilmente cambiarás las cosas o crearás algo nuevo. Y sobre todo, no dejar de soñar, porque como te decía, los niños siempre sueñan, no tienen límites, y creo que es una actitud que debemos adoptar, que debemos mimetizarlo cuanto más mayores nos hacemos, porque gracias a ellos se consiguen lo que realmente nunca te esperabas o ni siquiera te planteabas.
Bueno, eres un hombre, como veo, como emprendedor muy diversificado. He visto que trabajas en distintos campos y estoy seguro de que no paras nunca. Seguro que tienes algún proyecto en cartera. Cuéntanoslo,
sí, por favor. La verdad es que ahora mismo, este año comencé con un proyecto musical, o sea, tocando la parte artística, que se llama La Resistance, y comencé como DJ, la verdad que como algo casi medio broma, medio en serio, y la verdad que con los meses ha cogido mucha fuerza hasta tal punto que pinchar en algunos sitios que la verdad que me siento bastante orgulloso, y sobre todo que de cara al año que viene estoy ya empezando a producir mis propias canciones y mis propios temas. Y luego otra cosa que me inquieta bastante y que llevo mucho tiempo dándole vueltas y que ojalá en 2014 sea posible, es el poder crear algún tipo de colectivo o agencia creativa que agrupe tanto a diseñadores gráficos, diseñadores de moda, fotógrafos, programadores, músicos, incluso si fuera posible ingenieros y arquitectos, con el fin de crear productos y crear cosas nuevas que de otra manera, sin juntarnos todos, sería imposible. Esa es la verdad que es uno de los proyectos que más me encantaría hacer y que, bueno, esperemos que sea una realidad.
Bueno, ahora después de esta entrevista tienes que poner uno más, que es lo de los niños. A ver si haces un proyecto interesante para
sin
ellos.
Duda.
Ten por seguro que tendrías todo mi apoyo. Fran, ha llegado el momento de la despedida, pero no quería decirte hasta pronto sin agradecerte que hayas querido compartir unos minutos de tiempo con Mangrovia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la entrevista.
Muy bien, nos vemos pronto. Chao.
Un saludo.
Un saludo. Ha llegado el momento de comentar algo a nuestros mangrovianos. Esto es, ¿dónde nos podéis localizar? Pero le cedo la palabra a Daniel.
Pues como ya bien sabéis, no olvidéis que para encontrar este maravilloso país tenéis Twitter, tenéis Facebook, tenéis Instagram, tenéis Pinterest y tenéis todo lo que os haga falta. Podéis incluso mandarnos vuestras recomendaciones, dudas o sugerencias a mangrovia-rtv@upv.es.
¿Apesta así vuestra vida, chicos? Con este chisme mágico no lo hará. increíble, ¿a que sí? Pero eso no es todo lo que este chisme mágico hace.
¿Hay más?
¡Muchísimo más! ¡Venga, pardillo!
¡No me puedo sentar!
¡Tranquilo, pardillo! Lo único que necesitas es este chisme mágico.
¡No hay problema!
¡Ha cambiado mi vida!
Tu buen aspecto no me engañará tan fácilmente. ¿Nos costará esto un dinero indecente? ¡Sí! ¡Seguro que vale un bastón!
Una maravilla como esta costaría 1,000,000 de pavos, pero ahora podéis adquirirla por solo 25 centavos.
¡Las patatas de Ron se hinchan de júbilo ante este chisme mágico!
Vamos a probarlo, Jimmy.
¡Chiribita Sara! ¡Este chisme mágico mola mazo!
Caballeros, recuerdo perfectamente que solo he montado un chisme mágico. ¿Cómo podemos vender más de un chisme mágico cuando solo existe uno? Eddie, ¿cómo has podido? Te has apoderado de la paga de esos inocentes niños con engaños. Oh, ya lo sé, es lo que hacemos en cada episodio, pero no así. Dos trampas con un solo truco está muy mal.
Vamos a comprar chuches.
Me parece que este fragmento que acabamos de escuchar se lo cedo por entero a nuestro ministro de la bipolaridad. ¿Qué nos puedes contar de él?
Bueno, pues este fragmento que habéis escuchado es de una serie que puede que algunos conozcan, no es especialmente popular, no es como Bola de Dragón o como Heidi de su época, pero son unos dibujos a los que yo tengo bastante cariño porque de pequeño pues los vi bastante. Es una serie que se llama Ed, Edd y Eddy, que como su nombre indica, habla de tres personajes, tres amigos, que los tres son muy peculiares, son muy diferentes, pero hacen un gran equipo. ¿Y por qué este fragmento y por qué esta serie en este programa? Pues porque el objetivo fundamental del grupo, siempre, en cada uno de los episodios, era conseguir dinero como fuera. No porque los tres lo quisieran, sino porque el más ambicioso, que era Ed, que era el que más iniciativa tenía, siempre los arrastraba a planes completamente enrevesados, rarísimos, siempre que nunca sabías dónde iba a acabar, para conseguir algo de chatarra, para al final poder comprarse caramelos, que era lo único que quería, porque claro, son críos. Pero es muy interesante ver cómo cada uno de los tres chicos, Ed, Edd y Eddy, tiene su papel. Está Ed, que es el emprendedor, el que está así obsesionado con crear la empresa, con buscar los beneficios. Luego está Ed, que le llaman doble D, porque para diferenciarse el otro tiene dos Ds en su nombre, que es pues el más apasionado, el más sensible, también digamos es el genio, el que es la mente, el intelectual del grupo, el que tiene esas ideas que permite que la idea loca de Ed, que es el emprendedor, se pueda llevar a cabo. Y luego está Eddy, que es, digamos, pues el cabezón, es la mano, digamos, es el músculo, es el que carga las cosas, el que va para aquí y para allá, y el que hace locuras, y el que realmente pues también hace falta. Entonces, era muy gracioso, como en una serie que estaba dirigida para niños y que además tenía un dibujo que era incluso infantil, incluso un poco feo, pero al cual yo le tenía bastante cariño. Podíamos ver ahí un ejemplo de un grupo de emprendedores y de cómo la unión hacía la fuerza y cómo estos personajes tan diferentes pues se metían en situaciones realmente enrevesadísimas y muchas veces pues conseguían, pues no sé, sus 5 céntimos, 15 céntimos, se compraban dos piruletas. Pero la verdad es que era una serie muy alocada. Pero
y se complementaban perfectamente.
Efectivamente, se complementaban perfectamente.
Y contigo me quedo, Cristian. No te puedes escapar, pues a ti te corresponde, ya que las dos primeras han sido elección de Daniel, te corresponde la tercera canción.
Pues sí, Vicky, así como Daniel ha escogido canciones donde son las propias canciones las que hablan de emprender, yo he decidido ir por otra vía y escoger grupos que con sus álbumes y con la propia acción de los discos habían emprendido, habían llevado alguna acción, alguna actividad poco común hasta el momento. Por ejemplo, tenemos Radiohead, ese grupo que siempre ha tratado de innovar en el campo de la música, liderado por Thom Yorke, que en 2007, con el primer álbum que grababan tras terminar su contrato con EMI, que era In Rainbows, decidieron lanzarlo a través de una página web hecha por ellos, donde el comprador podía decidir el precio a poner. Durante un tiempo limitado podías descargarte su disco por $0, 1, 100, 200 o lo que tú quisieras. Posteriormente también lanzaron el disco en formato grabado, convencional, pero digamos este movimiento fue el primer grupo que realmente demostró que esto se podía hacer y sacaron realmente bastantes beneficios. Así que os dejamos con la canción Body Snatchers de Radiohead. I do not understand what it is. I don't know before the holes check for pulse. Blink your eyes, won't forget to
Nuestro segundo invitado de esta noche es Fran Silvestre, y lo cierto es que su currículum podría resumirse en dos palabras: es arquitecto. Creo que es de los arquitectos más arquitectos que he conocido nunca. No obstante, no estaría aquí en el programa de hoy si solo fuera eso, vamos, con seguridad. Su arquitectura ha conocido el reconocimiento nacional e internacional. Sus obras han recibido más de una decena de premios. y sigue trabajando sin descanso en los tiempos que corren, lo que no deja de ser un extraordinario mérito. Sus edificios tienen la pureza elegante de lo más abstracto y al mismo tiempo poseen la calidez mediterránea. De ellos admiro no el conjunto, o no solo el conjunto, sino el gusto por el detalle. Fran Silvestre es compañero mío de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y, aunque últimamente nos vemos poco, es un buen amigo. Estoy muy contenta de tenerte en el estudio esta noche.
Muchas gracias, Vicky. Gracias por haberme invitado.
Bueno, y vamos a empezar con la entrevista por una pregunta, o por dos preguntas bastante obvias, pero necesarias. ¿Qué cualidades así en general debe tener un arquitecto y cuáles debería tener hoy en día?
Bueno, pues de las cualidades que debe tener un arquitecto, algunas pueden ser un lugar común, como puede ser esta dualidad entre ser un técnico y tener una parte artística, ¿no? Esto yo creo que es algo que es de lo cual se ha hablado mucho. Pero creo que lo más importante que hay hoy en día es algo que explica Daniel Goleman, que es un poco la inteligencia emocional. Es un poco tener la capacidad para trabajar en equipo, para trabajar con mucha gente y al mismo tiempo para ser muy creativo en situaciones que a veces no son fáciles de lidiar. Luego he oído que esta teoría quizás no es del todo corroborable, pero a mí me parece que tiene mucho sentido.
Si te funciona.
Te funciona, claro.
Eso es lo que es fundamental. Indudablemente el éxito de una empresa, y espero que no te sepa mal que utilice ese término para referirme a un estudio de arquitectura, depende, el éxito depende de que se ofrezca un buen producto. ¿Qué tiene el vuestro que lo hace especial?
Yo creo que tiene la capacidad del diálogo con el cliente final. Hay muy pocas cosas que se hagan tan a medida como un proyecto de arquitectura. Entonces, el poder dialogar, el poder hacer las cosas mediante un método, mediante un proceso en el cual vas ahí desgranando exactamente qué es lo que quiere la persona que va a vivir allí o la persona que va a trabajar allí, yo creo que es lo que hace que tenga que tenga un valor, ¿no? Y que tenga una profundidad distinta.
O sea, que la comunicación, podríamos decir que es fundamental. Pues de comunicación seguimos hablando, porque además de proporcionar al mercado un producto de calidad, hay que realizar una labor importantísima de marketing. Hay que saber vender lo que uno tiene. ¿Cómo lo hacéis vosotros?
Pues yo creo que en realidad, más que vender, lo que hacemos es informar. Es decir, yo creo que muchas veces lo que sucede es que hay una gran demanda de arquitectura. En realidad todos necesitamos tener una buena arquitectura. Necesitamos vivir, trabajar o movernos en sitios en los cuales nos sintamos identificados. Entonces, muchas veces simplemente dar la oportunidad de poder conocer que tienes la posibilidad de hacer ese tipo de, que tienes la posibilidad de vivir en ese tipo de casa o de trabajar en ese tipo de oficina, nos parece que simplemente con eso ya tienes un gran marketing hecho.
La trayectoria profesional de un arquitecto, además de en sus obras, se consolida, por ejemplo, entre otras cuestiones, a través de las publicaciones en revistas especializadas, pero estamos en los tiempos que corren. ¿Y hasta qué punto Internet y las redes sociales contribuyen a dar a conocer vuestro trabajo? ¿Qué ventajas e inconvenientes, que seguro que los tiene, tendrían estos portales al mundo?
Para mí este punto es vital. O sea, para los arquitectos hoy en día es muy, muy, muy importante las puertas que ha abierto Internet. Porque hace tampoco demasiados años éramos dependientes de tener una buena crítica de determinada persona, de conocer a alguien en determinada editorial que te diese la posibilidad de publicar algo que hubieses hecho. Y ahora mismo Internet te da la posibilidad de lanzarlo a la red y que la red, si le interesa, se hace eco de ello, y si no le interesa, no. Esto ha democratizado de una manera impresionante la posibilidad de poder hacer arquitectura para cualquier persona que acabe de terminar.
La verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo. El otro día escuché una TED Talk, tenía que preparar el guión y bueno, la verdad es que me gustan muchísimo. Escuché una que hablaba sobre de dónde proceden las grandes ideas. Juraría que es Steven Johnson, pero te lo buscaré porque yo te la recomiendo. Estoy segura de que las vuestras llegan de alguna parte, así que confiesa, por favor.
Pues yo creo que llegan de un lugar que es una cierta tranquilidad. O sea, los proyectos arquitectónicos tienen que tener un rigor y tienen una presión bastante grande. Entonces, procuramos trabajar sin esa presión, trabajar antes de que llegue el encargo. Entonces, ir generando una serie de trabajos desde un lugar que es estar tranquilo en el estudio, poder trabajar sobre todo pensar con las manos y hacer para pensar tranquilamente, pues igual con un café, y ir modelando esas maquetas que te permiten que luego aparezca ese lugar concreto en la que la puedas desarrollar. Entonces tener como un gran catálogo de estas cuestiones. Al principio es un trabajo un poco más introvertido, pero luego se hace mucho más extrovertido en el momento en el que entra todo el equipo. Entonces el sitio neurálgico al final para la creatividad del estudio es la cocina. Es donde se exponen las ideas para todo el estudio y la gente de repente pues opina, y a partir de ahí, al principio prohibimos la palabra no durante una primera semana, y a partir de ahí surgen muchísimas cosas.
Hemos hablado con Fran Milla del coworking. ¿Y tú alguna vez me has hablado o hemos hablado de la idea de las redes creativas? Siempre he pensado que esto de trabajar en equipo es muy importante, sobre todo si hay cierto carácter interdisciplinar. En Mangrovia lo tenemos muy claro, pero ¿y en España? Y en los estudios de arquitecto. Y aquí yo creo, lo dejo caer.
Yo creo que sí, que hay un trabajo interdisciplinar muy grande. Y además, si no acaba de funcionar. O sea, digamos que es muy, muy, muy interesante lo que está sucediendo en los estudios de arquitectura, porque digamos que el sistema anterior como ha caducado. Entonces surgen algunos nuevos. Entonces, al final lo que te das cuenta es que lo que de verdad tiene importancia y tiene fuerza son las ideas. No son simplemente las ideas, no son las personas. Entonces, lo único que puedes hacer es aliarte con las ideas y con la gente adecuada. Si lo haces así, te funciona bien, con lo cual el trabajo en red interdisciplinar es vital.
Eres profesor de la ETSA, ahí compartimos espacio. De todo esto que estamos hablando, ¿les enseñamos algo a los alumnos? O sea, me refiero a la idea del trabajo en equipo, cierto carácter interdisciplinar, esta importancia que hoy en día tiene Internet.
Yo creo que lo intentamos, ¿no? Yo intento. yo es de lo que intento hablarles, porque creo que si no, para el resto de cosas, cada día pienso que la labor docente es menos necesaria. O sea, cada uno puede buscar sus propias fuentes y pueden sacar otras cuestiones, pero lo que le puedes enseñar realmente es ese tipo de trabajo en equipo, de inteligencia emocional, de esas otras cuestiones que no puedes encontrar en los libros, no puedes encontrar en la red, no puedes encontrar en otro sitio. Y al final es que es la garantía del éxito es saberse mover en ese mundo. En el otro mundo quizás nuestros alumnos se mueven mejor que nosotros.
Sí, eso es cierto. A mí me enseñan constantemente. Antes mencionaba que de vuestro trabajo me gusta el conjunto, pero la verdad es que tengo cierta particular preferencia por ese gusto, por el detalle que exhibís en vuestras obras. Está el gran proyecto en vuestro estudio y el pequeño. Los dos, la verdad es que se cuidan por igual. Comentabas en una entrevista en El País que en el mapa urbano de Valencia hay oportunidades insustituibles para trabajar. Eran como pequeños escenarios en los que el arquitecto también tiene su lugar. ¿Cuáles uh-huh. eran? Me pareció muy interesante.
Sí, en realidad hay cuatro. Hay dos de escala pequeña y dos de escala grande. Los de escala pequeña son interesantísimos porque son uno son los áticos o las cubiertas de la ciudad que antiguamente estaban un poco mal valoradas. Antes de la existencia del ascensor, el piso bueno era el piso noble, que era el que estaba más cerca de la calle, en cual podías subir sin hacer un gran esfuerzo. Y digamos que los áticos quedaban un poco para los porteros o para la gente que quedaba ahí simplemente igual no vivían todo el año en esa zona. Actualmente ese carácter se ha invertido, pero cuando subes a las azoteas o cuando subes a los áticos de la ciudad, te das cuenta que es como un gran plano que tiene una calidad impresionante, la mejor iluminación, la mejor ventilación, las mejores vistas, y sin embargo está abandonado, pero está abandonado prácticamente en toda la ciudad. Yo creo que ese es un gran lugar, ¿no? Y hay otro que también tiene como también un carácter como muy mágico, ¿no? Y es que las manzanas del ensanche, el interior de las manzanas del ensanche, en principio estaban pensadas para tener grandes jardines, ¿no? Aquí en la ciudad son pocos los que se han respetado, quizás el de la Finca Roja, ¿no? como paradigma de este tipo de jardín. Pero claro, el resto, lógicamente, la presión comercial ha hecho que todos esos bajos tengan un valor comercial muy grande, con lo cual se han utilizado. Pero sin embargo, la cubierta de estas zonas es una cubierta que está en relación con las primeras plantas y que también está abandonada porque son cubiertas de uralita o cubiertas que no son transitables. Sin embargo, dar la posibilidad de que la gente de los primeros pisos se adueñe de esos espacios para tener jardines de los cuales se van a aprovechar el resto de la manzana, me parece que es algo sencillo de hacer y que beneficia a todo el mundo. Eso, digamos, es en la pequeña escala. En la gran escala, pues está la dársena del puerto y el Parque Central, ¿no? Que un poco ahí vamos a demostrar, va a ser como una gran encuesta de quiénes somos, ¿no? Quiénes somos en Valencia, dependiendo de lo que vamos a hacer ahí.
La verdad es que ahora estaba oyéndote hablar de esto y me pregunto si en tiempos de crisis no es que no falten oportunidades, que a lo mejor no sabemos verlas.
Yo creo que hay muchas oportunidades. O sea, realmente cuando
a lo mejor las crisis están para eso, ¿no?
Sí,
para
sí.
Que aprendamos a mirar de verdad y no quedarnos con lo que tenemos más cerca o más fácil.
Claro, sí, esta historia de la dualidad que se habla mucho también, de que crisis en chino es peligro y oportunidad,
sí.
¿No? Hay que quedarse con la cuestión de la oportunidad, ¿no? Y yo creo que si nos focalizamos la atención en la arquitectura española, la arquitectura española pones un pie fuera de nuestras fronteras y es la arquitectura, me atrevería a decir, mejor valorada que hay ahora mismo en todo el mundo. Entonces somos muy buenos a nivel nacional en esta cuestión, igual que somos muy bien valorados a nivel gastronómico, ¿no? Lo que tenemos a Ferradria, tenemos Can Roca, ¿no? La arquitectura tiene el mismo valor y pues, igual lo mismo sucede con el deporte, ¿no? Tenemos grandes deportistas. Sin embargo, yo creo que es un sector o es una parte del mundo creativo que no hemos tenido la capacidad de saber exportar o de saber vender fuera, ¿no? Hemos confundido una palabra que es exportar con emigrar y no tiene nada que ver. Entonces, hay muchos grandes creativos emigrando de nuestro país cuando en realidad serían capaces de exportar su trabajo, ¿no? Para mí hay una de las de los ejemplos más claros es el tema del diseño italiano, ¿no? El diseño italiano fue capaz de generar la marca Italia, ¿no? Tú sabes, esto es Made in Italy, es estupendo, ¿no? Entonces la arquitectura española creo que tiene esta capacidad y por lo mismo que hablábamos antes que Internet permite comunicar de una forma distinta, digamos que las técnicas informáticas permiten producir la arquitectura de una forma distinta. Y ya no necesitas estar en el mismo sitio para poderlo producir, con lo cual podríamos vamos a exportar este tipo de arquitectura.
Sí, a ver si es verdad y nos ponemos a ello desde la escuela y desde fuera de la escuela. ¿Y en qué proyectos interesantes nos andas metidos hoy en día?
Pues la verdad es que hay muchos proyectos que me interesan muchísimo, ¿no? Hay proyectos que empiezan a hacerse en el extranjero, con lo cual siempre es un gran reto, ¿no? Trabajar con la distancia, un gran reto y tengo que decir que un reto muy gratificante, ¿no? Muchas veces tienes la distancia justa con el proyecto, ¿no? Cuando el proyecto está allí, aunque sigas atendiendo al detalle exactamente igual de bien. Luego hay otro tipo de proyectos, ¿no? No quiero hablar de proyectos concretos, ¿no? Pero hay algún tipo de proyecto que estamos haciendo ahora que en el cual tengo mucho interés porque nos ha sacado de nuestro lugar de confort. Es muy fácil empezar a hacer un...
Estáis en la zona de pánico. Vais a ir lanzándoos a la zona de pánico, que siempre está muy bien.
Es vital. O sea,
porque está más creativa, lógicamente. O me hundo, sobrevivo. Y si sobrevivo, genial.
Pues ese es el punto, ¿no? Entonces, el haber roto este sitio en el que ya sabes hacer las cosas, en las que no necesitas nada, está bien, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos haciendo algún proyecto en el cual yo creo que todo el equipo está bastante... fuera de confort y eso está bien, pero sobre todo para mí el proyecto más importante es el propio estudio, o sea, es la propia gente que lo organiza, la propia gente que lo mueve y que aquello funcione de una forma cada día mejor. Entonces para mí ese proyecto, que es un proyecto dentro del proyecto, es el que creo que tiene más interés, porque más allá de los propios resultados arquitectónicos, quizás esa manera de trabajar, ese sistema de trabajo es el que pueda tener la capacidad de atravesar el tiempo, ¿no? Y de un poco superar las propias personas que están interviniendo en él.
Sí, la verdad es que si la gente está a gusto en su lugar de trabajo y cree en lo que hace, bueno, yo creo que es la base esencial para crear una gran obra. Uh-huh. Ha sido un placer tenerte aquí en Mangrovia. La verdad es que espero que no sea la primera y la última vez. Estoy segura de que no será así. Te doy las gracias de verdad. Y por cierto, me debes algo. Pero bueno, ya te lo cobraré. Muchísimas gracias por todo, Fran.
Muchas gracias, Vicky.
Estoy segura de que habrá más de un mangroviano que se esté preguntando con qué canción nos vas a cerrar el programa de hoy, Cristian. Y yo también.
Pues en este caso traigo algo aún más peculiar. Un disco creado por el artista Beck, siempre ecléctico y muy variopinto en todos sus estilos musicales, y que data del año pasado, 2012. Se trata de un disco que no está ni tan siquiera grabado. Se llama Songreader y en él Beck decidió, en lugar de grabarlo y distribuirlo como un disco normal, darlo impreso, dando tan solo las partituras impresas en una edición de lujo, en un libro magnífico, donde es el propio fan el que tiene libertad total de grabar e interpretar todas esas canciones. Y la única forma de saber cómo las interpreta el artista original, Beck, es ir a sus conciertos. Así que de esa forma le está dando incluso más vida a su música, está haciendo más real, ya que la está poniendo en manos de la gente. Así que realmente la canción que vamos a escuchar ahora, aunque sí que está compuesta por Beck, no está interpretada por Beck, sino por la Song Preservation Society, y se llama Sorry. I've been hanging around again, hang my head on the ground again, turn my face to the wall, turn my head to the wall. Nobody knows you when you're feeling sorry, nobody needs you when you're feeling sorry. I'm sorry.
Es cierto que hoy hemos hablado de emprendedores, pero también lo hemos hecho de creatividad, profesionalidad, empuje, arrojo, constancia, entrega, innovación y retos. Emprender es todo eso y mucho más. Para hablarnos de ello hemos tenido en el programa a Fran Silvestre y Fran Milla, que nos han ofrecido su particular mirada esta noche. Haciendo Mangrovia me han acompañado Rafa Valls, Cristian Sanvalero y Daniel Rueda. En los controles con una eficiencia impagable, Sari. Y desde este micrófono, Vicky Bonet se despide hasta la semana que viene. Y no lo olvidéis, mis queridos mangrovianos, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Mangrovia.